La Ventana, Madrid.
Y 21 minutos, y sobre la música vamos a saludar ya a los tertulianos de hoy. José María Soria, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enriqueta Chicano, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Javier Baeza, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé cómo se os ha quedado vosotros el cuerpo con eso que escuchábamos contar a Felipe, de que la policía ha llegado, ha levantado el suelo de una casa y se ha encontrado 25 millones de euros en billetes.
Pues es una barbaridad. Es una barbaridad pensar que eso puede existir en un barrio como es La Moraleja, por lo menos en teoría, y que lo tuvieran allí escondido en billetitos de los de ir al cine, como digo yo. Es una barbaridad, pero demuestra que hay unas mafias organizadas que están blanqueando el dinero de la droga, que se lleva a la gente por delante, que no hay que ver solo las mafias como una organización delictiva, sino que cuestan vidas y cuestan familias y cuestan alegrías y tristezas para toda la vida, y que eso se convierte en beneficios ingentes para este tipo de delincuentes.
Uh-huh. Esta mañana, cuando daba la noticia, la tele estaba justo con una familia que está deshechita, porque uno de los hijos está enganchado y que están desbaratados y enfrentados y cabreados y impotentes, ¿no? Y lo que decía José Luis, ¿no? Cuando ves que lo que mueve la droga efectivamente no se mueve en Valdemín Gómez, aunque efectivamente allí se trafique y allí se venda, sino que aparezca en La Moraleja, pues una vez más nos hace sospechar que muchas grandes fortunas y esas... A veces esas acusaciones respecto a ciertos negocios, a ciertos empleos y a ciertos bancos, pues a lo mejor no están muy desenfocados, ¿no? Me sorprende, digo, ha dicho el policía jefe que tenían algún chivatazo, ¿no? Porque estas cosas parecen que son más de película, el que se pongan a escarbar el suelo. Lo digo porque, no sé, si a ver, que yo me ofrezco a escarbar algún otro suelo de La Moraleja o de donde sea.
Hombre, a mí la verdad es que independientemente del tema, o sea, de que sea dinero procedente de la droga, que ya es de lo más lamentable, a mí toda esta obtención de dineros por tráficos ilícitos, que no solamente es la droga la que genera estos beneficios, me parece absolutamente deplorable. Pero además yo me pregunto muchas veces en qué medida estos dinerales, porque este no es más que un señor que han encontrado en La Moraleja, que yo por cierto no veo ningún inconveniente porque se encuentre en La Moraleja, quiero decir que estamos en una sociedad en que parece que lo que prima y lo único que prima y lo que de verdad tiene valor es el dinero, por el sistema que sea, ¿no? Y la gente que es capaz de conseguirlo, también por el sistema que sea, pues suele ser gente de éxito, considerada socialmente gente de éxito. Si no los pillan, pues nadie sabe de dónde procede. Y a mí lo que me preocupa, realmente me preocupa, es si en todo este movimiento de capitales financiero en el que nos tambalean para arriba y para abajo y nos suben y nos bajan y tal, no hay una muy buena parte de dinero ilícito conseguido con fines ilícitos, ¿no? Yo sé que hay controles, pero espero.
Bueno, voy a recordar también la forma de participar en esta tertulia para nuestros oyentes, y bueno, son tres: nuestro Twitter, ser-madrid, nuestra dirección de correo electrónico, madrid@cadenaser.com, y nuestro número de teléfono, 902-14-60-60, 902-14-60-60. Y enseguida voy a preguntaros por el tema de la educación en la Comunidad de Madrid, pero antes, por cuestión de tiempo, porque tiene una reunión en poco menos de 6 minutos, tenemos que dejarle marchar, así que vamos a hablar con José María Pedreño, que es presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria Histórica. Buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes. Sí.
Bueno, queríamos hablar con usted un día como hoy, 18 de julio, cuando se cumplen 75 años del inicio de la Guerra Civil, del golpe militar, del golpe de Estado del 36, y queríamos saber exactamente cómo está el mapa de las fosas del franquismo ahora mismo en la Comunidad de Madrid.
Hombre, el mapa de las fosas del franquismo, salvo los estudios que algunos historiadores han realizado, es prácticamente nulo, porque no ha habido ninguna colaboración por parte del gobierno de la comunidad. Entonces, bueno, pues salvo estudios que se han hecho, por ejemplo, en lo que es el cementerio del Este, y algún estudio parcial, pues se desconoce realmente cómo fue la represión en el resto de la comunidad, sobre todo en los pueblos, ¿no? Nosotros hemos tenido recientemente la sorpresa, pues, de descubrir, por ejemplo, en San Lorenzo del Escorial, sí, que existe una fosa con un mínimo de unas 90 personas, aproximadamente, si no son más, ¿no? Ya digo, en un primer estudio de evaluación, si eso lo extrapolamos al resto de la comunidad, las distintas cabezas de partido que hay en todo el territorio, pues posiblemente haya un buen número de fosas, con lo cual pues tendríamos que ese número de personas represaliadas por el franquismo enterradas en fosas, que ha salido recientemente por los estudios que se han hecho en otras comunidades autónomas, pues aumentaría bastante, claro.
¿Por qué habla de la situación, digamos, peor en los municipios, salvo Madrid, en el resto de pueblos? ¿Por qué
esa situación? Porque en Madrid se han hecho muchos estudios en el cementerio del Este. Justamente la historiadora Mirta Núñez hizo un gran trabajo con los sumarios que hubo en Madrid contra los defensores de la República Democrática Española. Entonces, hay listados, aunque no totalmente completos, porque claro, estas historias, estos trabajos, dada el tiempo que ha pasado y la cantidad de documentación que se destruyó a lo largo de estos 70 años, y sobre todo durante la transición, son difíciles de evaluar. Pero bueno, hay un gran estudio sobre lo que ocurrió en el cementerio del Este, ¿no?, y en otros cementerios de Madrid capital. Pero en los pueblos no se ha hablado prácticamente de este tema, y sí que empezamos a tener constancia de que también hubo represión en los pueblos.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué hay de ese compromiso, de ese compromiso que hizo hace tiempo Esperanza Aguirre a las familias de facilitarles documentación? ¿En qué ha quedado eso?
Bueno, pues quedó nada más que en palabras. De hecho, la actitud que tiene doña Esperanza Aguirre la hemos visto recientemente, después de las elecciones autonómicas, una vez que volvió a ganar, con la respuesta que dio a Gregorio Gordo, el portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, respecto a lo que fue aquello. Yo creo que la señora Aguirre tiene un desconocimiento profundo de lo que es la historia de este país, de lo que ocurrió en aquellos años, de que efectivamente hubo represión en la retaguardia gubernamental, como ella bien dice, pero no fue una represión ejercida por las instituciones, sino que fue una represión totalmente descontrolada, y que se acabó en el momento que el gobierno republicano retomó y volvió a reconstruir lo que era el aparato del Estado y sus fuerzas de orden público. Y sin embargo, en el otro lado era un grupo de generales que dio un golpe de Estado contra un gobierno democrático y que ejerció la represión como un instrumento para instalar un Estado nuevo, que realmente era el Estado antiguo, ¿no? El Estado que defendiese los grandes intereses de las oligarquías financieras, de la Iglesia Católica, de los terratenientes, etcétera. Entonces, claro, con esos planteamientos, incluso alguna declaración que hizo en su día, en la que decía que los grandes problemas de España era la ley de memoria y el terrorismo, juntándolos los dos, porque decía que la ley de memoria dividía a los españoles, pues podemos entender perfectamente que la señora Esperanza Aguirre pues se siente más heredera de los que apretaron el gatillo en su día contra los defensores de la democracia, que más cerca de la democracia en realidad, ¿no? Porque los que están en esas fosas son los que que defendían precisamente que se podía votar en este país a distintos partidos y a distintas acciones políticas, y precisamente los otros a los que ella trata de igualar con estas personas son precisamente los que impidieron y los que acabaron con la democracia en este país, ¿no? Y yo creo que ya es hora de que el Partido Popular sea como sus homónimos europeos, como el resto de sus compañeros en Europa, que fueron incapaces de condenar el franquismo en el Parlamento Europeo, cosa que el PP no ha hecho ni allí ni ha hecho aquí todavía.
Uh-huh. Bueno, pues José María Pedreño, le dejamos marchar, que sabemos que tiene una reunión en segundos. Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria Histórica, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Bueno, y a lo que ha dicho el presidente de esta federación os sumo también las palabras que decía hoy Francisco Granados, el secretario general del Partido Popular en Madrid, que decía, bueno, cosas de la guerra civil, como que, bueno, que no ganó nadie y que de todo el arco parlamentario el Partido Popular es uno de los pocos partidos que no protagonizó lo que era llamado el fracaso colectivo, que fue la guerra civil española. Además de eso, bueno, pues os sumo también esa noticia que hemos contado hoy de todavía en torno a unas 160 calles en Madrid que todavía mantienen el nombre de nombres vinculados al franquismo, vinculados a la dictadura. ¿Qué os parece, José María?
Bueno, a mí me parece, en primer lugar, que hay una falta absoluta de sensibilidad hacia las familias que llevan años pidiendo coger a sus muertos y enterrarlos como debe ser, no tenerlos en una cuneta ni tenerlos en una fosa, sin nombre, sin lápida, sin cruz, el que quiera tener cruz, sin un recuerdo, ¿no? Esa ausencia de sensibilidad a mí me escandaliza, ¿eh? No se trata ni de ser de un lado ni de ser del otro, ni de volver atrás la mirada con revanchismo. Se trata simplemente de un tema de justicia. Yo creo que es lo justo que cada familia tenga sus muertos juntos, donde los quiera tener, en un cementerio religioso, en un cementerio civil, donde quiera cada uno, pero identificados y enterrados, no en cunetas, no en fosas, que lo estamos viendo en países del este donde se han producido estas represiones y nos pone los pelos de punta, y lo tenemos aquí a 2 kilómetros de la cadena SER, enterrados en cunetas, sin que las familias puedan ni llevarles una flor, ni recordarles, ni rezarles, ni tenerlos cerca y próximos a otros fallecidos. Me parece escandaloso.
Sí, porque nos hablaba el presidente de esta asociación de San Lorenzo del Escorial de una fosa que intuyen que debe tener como 90 cadáveres. Javier.
A mí me parece que las personas, como los pueblos, podemos vivir con cicatrices, pero no con heridas abiertas. Y yo creo que el que las personas y los pueblos no tengamos la oportunidad de saber y de enterrar a nuestros seres queridos de cualquier bando o de cualquier circunstancia o de cualquier situación, a mí me parece que es mantener la herida abierta, no ayudar a cicatrizar las heridas que en ambos bandos se produjeron, ¿no? Me parecen esperpénticas las declaraciones del señor Granado. Claro que hubo unos perdedores, ¿no? como en toda triste guerra, digo, y seguro que hubo unos perdedores como hubo víctimas en ambos bandos, ¿no? Toda la guerra trae víctimas en todos lados, ¿no? Y luego me sorprende el dato que ha dado este hombre acerca de la cantidad de documentación, seguramente por mi juventud y por mi ignorancia, más que quizá por mi juventud, porque me podía haber formado, pero la cantidad de datos de documentación que dice que se destruyó en la transición, ¿no? Me deja perplejo, porque entiendo que la transición hacia la libertad necesariamente se debiera haber construido sobre la memoria, sobre el ir construyendo la memoria clara, honesta y sincera de lo que ha ocurrido, ¿no? Y el ocultar, el tapar y hacer desaparecer documentación me parece que no colabora en nada precisamente en ir construyendo esa memoria que a todos nos humanice.
Uh-huh. Enriqueta.
Bueno, a mí me parece lo mismo. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier, con lo que ha dicho José María, y no puedo estarlo en absoluto con las manifestaciones de Granados, porque además creo que están no solamente ausentes de falta de sensibilidad, sino de una falta de rigor histórico tremenda, ¿no? Víctimas hubo en las dos partes, sin duda, pero perdió una. Hoy estaba escuchando, cuando venía para acá, el final de la retransmisión de Las bicicletas son para el verano. Uh-huh. Y decía, mamá pensó que empezaba la paz y lo que empezaba era la victoria. Y bueno, pues no es momento de ponernos ahora a acordarnos de cosas, pero es así de cierto. Y efectivamente hay una parte del pueblo español que ha hecho un esfuerzo enorme enorme desde la transición, por adaptarse a unos nuevos tiempos y por no olvidar, porque las cosas no se olvidan, sino por construir otra España diferente. Otra parte la ha hecho muchísimo menos, muchísimo menos. Esas manifestaciones de que el único partido, no ha dicho de los pocos, ha dicho el único partido que no participó en la contienda fue el Partido Popular. Claro, no existía. El Partido Popular es heredero del único partido de la dictadura. Y de hecho, sus fundadores del Partido Popular eran del Partido Único de la Dictadura. O sea que yo no sé a quién quiere engañar. Quizá él mismo, ¿eh? Quizá se quiera engañar al mismo porque le guste más estar en otra posición, pero el rigor exige que las cosas se digan exactamente como son. Y en cuanto al tanto el tema de las fosas como el tema de los símbolos, yo creo que es verdad que es momento de cumplir la ley de memoria histórica. Es una ley que ha aprobado las cámaras. Que las administraciones pueden imponerle multas a los particulares si mantienen símbolos en sitios privados, etcétera. Yo creo que habría que pensar también en, vamos, no solamente multas, sino retirarles ayudas, subvenciones, etcétera. Quizá el gobierno central tendría que pensarse en retirar parte de las asignaciones a las comunidades autónomas que los mantengan sin ninguna justificación, como sucede en Madrid, por ejemplo.
Sí, porque por eso os quería preguntar esa respuesta que daba el ayuntamiento a que todavía haya más de 160 calles en Madrid, algunas como calle de los caídos de la División Azul o del Comandante Franco. Bueno, y la respuesta que daba el ayuntamiento es que dice que bueno, que está a la espera de que se desarrolle esa ley de la memoria histórica. Porque, bueno, venía a decir un poco que hay nombres que pueden llevar a dudas de si realmente son nombres del franquismo o no.
Pero pues sí, claro, sí,
cuando
dudas,
uno
pues sí
ve la calle Avenida del Comandante Franco, pues no sé si hay...
A lo mejor el problema es el de las perras. Recordaros cuando hace unas semanas comentabais aquella observación que había hecho la cadena en un fin de semana acerca de los aguiluchos que había en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Uh-huh. ¿No? Que una de las razones que parece que daba alguna portavocía del Ministerio era también un problema en esta situación de crisis. No sabemos dónde está el cantero. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que el problema no es que una administración pida cuentas a otra, sino que es que, una vez más, los ciudadanos tenemos que pedir cuentas a los administradores porque no están cumpliendo ni siquiera las propias leyes con las que debieran administrarnos, ¿no? Esto es una barbaridad.
Bueno, si os parece, vamos con el tema con el que empezábamos esta ventana de Madrid. La educación, no sé qué os parecen esas palabras de hoy del ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que anuncia que va a hacer un análisis sobre si las medidas que está tomando el gobierno regional y en concreto esa medida que podría suponer el recorte de 2.500 profesores, si es conforme a la ley, ¿no? Y también criticaba un poco, pues bueno, el bachillerato de excelencia que quiere poner en marcha el gobierno regional. José María.
Mira, igual que decía hace un momento Enriqueta y Javier, la laxitud en el cumplimiento de las leyes por parte de organismos públicos es un escándalo. Cuando hay una ley, sea de memoria histórica, sea de educación, es para que todo el mundo la cumpla. Y precisamente las administraciones públicas y las comunidades como la de Madrid tienen que ser un ejemplo del cumplimiento de la ley. ¿Cómo van a querer luego que se cumplan sus leyes si están ellos incumpliendo leyes estatales? Si no están cumpliendo con la educación, con la ley de educación que, como ha dicho Gabilondo, tienen que observar y ver qué es lo que se está haciendo en Madrid, qué es lo que se está buscando, si es cuanto peor mejor, o qué es lo que se quiere hacer con la educación en Madrid. Hay unas leyes que hay que hacer que se cumplan, por las buenas, por las regulares o por las malas, mediante retirar subvenciones, como decía Enriqueta, mediante retirar fondos, porque el ejemplo de los organismos públicos es fundamental para los ciudadanos. Luego se producirán acampadas en la Puerta del Sol y la gente descontenta y la gente diciendo, bueno, estamos indignados, pero ¿cómo no vas a estar indignado si estás viendo que en tu comunidad la ley no se cumple y no pasa nada? Y dice, voy a hacer una ley mejor que la estatal y lo mío va a ser el mejor bachillerato del mundo mundial. Y usted, primero cumpla la ley como la tenemos que cumplir todos, dé usted ese ejemplo y luego, dentro de sus potestades legislativas, haga usted lo que le corresponda para mejorar, pero cumpla en principio la ley que atañe a todos los españoles.
Para vosotros, Javier, Enriqueta, ¿es claro también que la Comunidad de Madrid no está cumpliendo con la ley en cuanto a educación?
Bueno, para mí es clarísimo, pero desde hace mucho tiempo, ¿eh? Todo son manifestaciones de lo mismo. Y no sé por dónde empezar, pero así por algo así como reciente, pues la batida contra la educación para la ciudadanía, por ejemplo. Después, bueno, el tema de los profesores, en un momento en que además ha aumentado la población escolar, pues no tiene ningún sentido. El tema del bachillerato de excelencias, como decía José María, unas ganas de saltarse la ley porque la ley tiene previsto atender la excelencia desde las aulas, desde las aulas con sistemas que se pacten, quiero decir que la ley tiene eso previsto. Esto es salirse con una pata de banco y buscar un sistema absolutamente excluyente, absolutamente clasista, y esa es la palabra, hacer formación de núcleos de futuro poder. A mí me parece absolutamente terrible. Afortunadamente la ciudadanía está demostrando bastante sentido común, porque aunque al señor González le parezca que es un éxito que solamente que hayan pedido la plaza de la excelencia más alumnos, plazas que hay, a mí me parece que la ciudadanía actúa con muchísimo sentido común, porque la gente no ha pedido la plaza. Si hubiera sido maravilloso, los 25.000 o los 30.000 que se han examinado tendrían que haber pedido la plaza, y después entrarían 200 o 20. Todos tendrían que haber pedido la plaza. Y la gente se hace unos razonamientos de absoluto sentido común. No, pues yo quiero estar con mis compañeros, me quiero socializar con mis amigos, me quiero socializar en mi barrio. No quiero ir a un sitio donde se enfríe la relación y lo único que valga es un estándar, sin hablar de lo que entenderían ellos por excelencia, ¿no? A mí todo eso me parece que son, ganas de... Así como cada vez que hay una cosa que no le sale bien, dice que la culpa es el gobierno central, en ese tema que tiene normas absolutamente claras, y que además son, vamos, ha habido un pacto a tiro de piedra para poder haber iniciado camino y haber hecho algo útil entre todos, y además que hay muchas pautas. La ley del 2006, a ella no le gustará, pero es una buena ley y está aprobada por las cámaras. Y luego hay otra cosa, por ejemplo, ahora recientemente el tema de la supresión de las tutorías de secundaria, cuando es un elemento fundamental de ese periodo de la educación. Es el elemento que une padres con alumnos, aparte de procurarle a las alumnas y a los alumnos la orientación psicopedagógica, de aprendizaje, etcétera, ¿no? Y todo esto lo hacen como siempre, sin contar con nadie. De repente esto desaparece, y a ver qué le parece a los demás. Bueno, cuando le parece a los demás algo, ya ha desaparecido. Entonces, bueno, es una forma de imponer, desde mi punto de vista, inadmisible, y después es la tendencia hacia un modelo que yo creo que no deberíamos de querer para este país, que es un modelo excluyente y elitista.
Javier.
Que me agrada además, si hay un marco legal estatal que ya lo aborda, pues que se cumpla, ¿no? Como decíais. Pero es que además yo creo que todo esto va en detrimento claramente de la atención a la chavalería, ¿no? Y a los jóvenes. Quiero decir, cada vez la realidad es más compleja, cada vez las familias están más desbordadas. Como están desbordadas, al final el colegio es un poco un recurso de desbordamiento familiar. Los colegios están desbordados, los profesores están desbordados porque hay mucho que hacer, no saben cómo hacer. Los chavales están desatendidos y igualmente desbordados. Entonces, si quitamos la herramienta que yo entiendo que es fundamental en el encuentro educativo, que es la del maestro, porque vamos a reducir plazas, y no es reducir, o sea, el problema no es que se reduzcan plazas de gente ociosa, que eso es ahorrar, como deben hacer en muchas cámaras políticas. Lo que se trata es de, vamos a ahorrar a costa de la atención, con lo cual la ecuación económica a mí me parece que es clara. En la medida en que estemos ahorrando en profesores, en recursos sociales, en intervenciones educativas, vamos a tener que invertir. Otro tema es que a lo mejor ellos ahí tengan grandes negocios. Vamos a tener que invertir en medidas represivas y medidas privativas de libertad, ¿no? A mí me parece que eso es evidente. Y luego, por otro lado, creo que la noticia se daba hoy, si no corregirme porque sería gordo hacer publicidad si no es así, creo que se da la noticia hoy que precisamente el colegio más mejor valorado es el México, que es un colegio público, ¿no?
Sí, salió este fin de semana.
En eso que decía Enriqueta, una vez más, yo la lectura que hacía es la visión de algunos políticos nada poco tiene que ver con la realidad de la ciudadanía, que afortunadamente, a pesar de muchísimas carencias, quiero decir, en la educación infantil faltan plazas a expuertas, en los cursos de integración faltan plazas a expuertas, en todos esos, en los CPIs y todas estas diferentes recursos educativos. Bueno, pues con todo y con eso, a pesar de los esfuerzos y a pesar de decisiones políticas como estas, pues los profesionales, muchos de ellos, y el esfuerzo de muchas de las familias, pues hacen que colegios públicos como el Ciudad de México, que es un colegio de barrio,
el Virgen de Alegría,
digo, bastante sencillo, me imagino que sin grandes recursos lingüísticos ni excelentes ni nada, sino con un empeño educativo y profesional muy importante, pues curiosamente es el colegio más y mejor valorado frente a todos esos convenios que están haciendo con empresas privadas, con instituciones religiosas, donde la visión y lo que en lo que se educa a los chavales y a los jóvenes y a los niños es en la excelencia excluyente, en la excelencia separatista y en esa ansia y en esa carrera de poder ya desde pequeñito.
A mí, si me dejas, Elena, sí. Yo es que, fíjate, creo que está mal diseñado de origen. La excelencia yo creo que se consigue precisamente con buena inversión, con buen profesorado, con buena calidad de enseñanza desde infantil. O sea, es la manera de conseguir la excelencia. O sea, tú no puedes conseguir excelencia si tienes toda una previa fatal a partir de los... ¿cuántos años? 14 años. No, no puede ser. O sea, la excelencia tiene que ser desde infantil y eso requiere inversión, formación de profesorado. Y hay una cantidad de contradicciones. Luego, además, yo creo que va a generar una cantidad de problemas porque resulta que es que los docentes que van a dar clase en este colegio donde se van a formar, entre comillas, los excelentes, van a cobrar más que el resto. A mí me parece que es mucho más difícil enseñar a alguien con dificultades que a alguien que no tiene dificultades para aprender. Entonces, ¿cuál es la razón? Tienen que saber más los profesores. También hay profesores excelentes, ¿sino? Porque a mis hijos le pueden tocar los no excelentes si ellos no son tan excelentes para ir a un colegio excelente. Es absurdo. O sea, es absolutamente absurdo.
Bueno, vamos a ir con otro asunto, con la visita del Papa, porque la Organización de la Jornada Mundial de la Juventud ha anunciado ya que están preparados 700 espacios públicos para acoger a los peregrinos. Bueno, casi 700. También han dado cifras de los ya inscritos, algo menos de ese millón del que hablaban inicialmente. Vamos a ir con los detalles y para eso está aquí nuestro compañero Carlos Cano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A un mes de la llegada a España del Papa Benedicto XVI con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, el número de peregrinos inscritos asciende a 420.000, pero no todos han solicitado alojamiento. De los que sí lo han hecho, unos 300.000, muchos dormirán en casas particulares y parroquias y otros muchos en alguno de los 693 espacios públicos cedidos por el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, la mayor parte institutos y polideportivos. Estas cesiones, sin embargo, al ayuntamiento le suponen un coste cero. Eso ha dicho al menos esta mañana el subdirector del Patronato de Turismo, David Martín Valles.
Es un gran negocio el que hemos hecho en el ayuntamiento porque estamos consiguiendo promoción, estamos consiguiendo fidelizar turistas, estamos consiguiendo imagen de ciudad, imagen de marca y el coste es nuestro presupuesto ordinario. Evidentemente, trabajan los de movilidad, trabaja todo el mundo, pero es que trabajamos igual con cualquier evento. Cuando vinieron los premios de MTV fue el mismo trabajo. Cuando se hizo el Mundial, fue el mismo trabajo. O sea, el ayuntamiento tiene sus dispositivos para hacer estas cosas.
Bueno, y también hay un elemento más que se ha anunciado por primera vez en el Vía Crucis, que se va a hacer por las calles de Madrid. Va a haber una mención hacia las víctimas de abusos sexuales.
Bueno, en cada una de las estaciones del Vía Crucis se representará un tipo de sufrimiento. En la rueda de prensa celebrada esta mañana, la organización ha puesto como ejemplo la falta de trabajo o desastres naturales, como el tsunami de Japón, el terremoto de Lorca. Un periodista mexicano, sin embargo, ha preguntado si también se representará el dolor de los jóvenes que han sido víctimas de abusos sexuales. Y esta es la respuesta de Yago de la Cierva, director ejecutivo de la Jornada Mundial de la Juventud.
Hay una representación de, digamos, de juventud que ha sufrido por parte de adultos, sí.
Al término del Vía Crucis, en el que participarán también cofradías de Semana Santa procedentes de toda España, está previsto que todos esos pasos marchen en procesión durante la noche hasta la Puerta del Sol, en lo que la organización ha definido como la madrugada madrileña. Para acabar, una curiosidad. Hoy se ha presentado también la mochila del peregrino, que incluye una guía de las jornadas, el abono transporte, un evangelio y un rosario, entre otras cosas. Pues bien, Yago de la Cierva ha explicado que a día de hoy hay 7 toneladas de rosarios retenidas en aduanas.
Bueno, os voy a pedir un titular ahora mismo porque nos vamos a ir a publicidad. Sobre todo quería preguntaros por el tema de los abusos sexuales porque la verdad es que escueto ha sido un rato.
Lo de sexuales lo ha dicho tú, porque ha dicho abusos por parte de adultos.
Es cierto, ha sido muy escueto.
No, más que escueto ha sido escurridizo. Y además que, bueno, no deja de ser un detalle, ¿no? Después de la que estamos sufriendo no deja de ser un detalle. ¿Habrá también una mención para las mujeres víctimas de violencia?
O para los curas teólogos represaliados.
Por ejemplo.
O para las mujeres a las que no dejan acceder al sacerdocio.
José María, ¿alguna idea más de pregunta que vamos a lanzar al aire?
Yo creo que está dicho todo, ¿eh? Entre Javier y Enriqueta han dicho las dos preguntas o las tres preguntas que a uno se le ocurriría. Hombre, yo creo que es un hecho muy importante, es un hecho para Madrid histórico. Y espero que lo hagan al nivel que todos estamos esperando. Que esas representaciones que va a haber son las representaciones de todos los problemas que hay en la sociedad, de todos los problemas que ha habido, de todos los sufrimientos y de todas las angustias que hay, que pasa esta sociedad, y que no desaprovechen esta oportunidad que yo creo que puede ser muy importante.
Bueno, son las 7:48, una pausa y enseguida volvemos.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Doñana Aracena Aventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Aventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com. Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aerobic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium y termas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Leer,
encontrar,
disfrutar,
escuchar,
participar,
mirar,
comentar,
opinar,
conocer, pero sobre todo, informarse. SerMadridNorte.com, el espacio de información local más completo de la red. Noticias, sonido, vídeo, un equipo, pase lo que pase.
¿Quieres saber qué obras está realizando tu ayuntamiento? ¿Te interesa conocer cómo funcionan la sanidad, la educación o el transporte en tu ciudad? ¿Quieres estar al tanto de todo el deporte con la actualidad de tus equipos? Hay un periódico que te lo cuenta. Gente, tu gratuito.
La Ventana, Madrid.
Siete y 51 minutos. Bueno, no sé si queríais apuntar alguna cosa más al hilo de la información que nos contaba el compañero Carlos Cano de esa visita del Papa, de esa cifra que se daba de asistentes, Javier.
No, yo sobre todo que según lo ya cada vez me confirmo más, no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesús. Están preocupados porque hay 7 toneladas de rosarios retenidos. Algunos creyentes, nos preocupa, y miembros de la Iglesia, nos preocupa la cantidad de gente que retenía en el aeropuerto de Barajas porque no viene con 3.000 euros en metálico. Las mochilas con el monotransporte. Si es que hay un montón de familias que no tienen acceso al monotransporte, que necesitan para ir a estudiar, para ir a trabajar, para ir al hospital, y aquí se va a facilitar ahora. No sé, de verdad, me parece que creo que es un gran antigesto a lo que debiera ser los nuevos... Bueno, pues los nuevos retos que los creyentes tenemos de anunciar la buena noticia de Jesús, ¿no? No.
Pues si Javier dice eso, comprenderás que no tengo nada que decir. Si a él le parece que la visita no es pastoral, pues fíjate lo que nos parece a los demás. Pero es que además tampoco es una visita de Estado. O sea, es que eso no es una visita de Estado. ¿A qué jefe de Estado de cualquier país del mundo se le consentiría venir y poner en tela de juicio las medidas que adopta el gobierno que lo recibe? Y que no pase nada. Que no cree ni siquiera el más mínimo incidente diplomático. Y con el Papa pasa. O sea, quiero decir que es un poco de nada, ¿no? Esto es un poco de nada. Es una pena.
Bueno, os pregunto por un último asunto. Tenemos algo menos de 3 minutos, así que bueno, hay que ser un poco telegráficos. Pero bueno, os quería preguntar por esa reunión que ha tenido hoy el secretario general de los populares madrileños, Francisco Granados, con algunos de los portavoces donde el Partido Popular es oposición en algunos de los ayuntamientos. Y bueno, básicamente han pedido que se hagan auditorías en aquellos ayuntamientos donde el Partido Popular no está gobernando. José María.
Sí, es una moda nueva que ha puesto el Partido Popular, hacer auditorías a todo. Cuando ellos mismos tendrían que hacerse algunas auditorías que tenemos todos en la cabeza. Yo creo que esta es una moda de desprestigiar al rival político, y ante las informaciones que van apareciendo y ante las decisiones judiciales de sentar a determinados próceres del Partido Popular en el banquillo, su ataque es decir, bueno, es que nos han dejado esto destrozado, está todo fatal, hay que hacer auditorías, a ver cómo se la han llevado. Yo creo que no es el camino, yo creo que es un camino de engañar a la gente, de disimular, porque el gasto público está absolutamente medido, controlado, fiscalizado, y no hace falta auditorías de ningún tipo.
Enriqueta.
Bueno, a mí me parece que es muy grave esta posición del Partido Popular de deslegitimar todas las instituciones. El Partido Popular y el señor Granados, sin duda, sabe que en este país están funcionando unos organismos de control que funcionan bien, es un control interno y un control externo que funcionan bien. Que se pueden mejorar, se pueden mejorar. Que quien quiera hacerte una trampa la va a hacer también. También porque quien hace trampas las hace fuera de los sistemas, ¿no? Yo, a mí, lo que más grave me parece de todo esto siempre es que la imagen que trasladan es la deslegitimación. Y después ellos mismos se quejan de la desafección de la gente a lo público. Si eres tú el que estás diciendo que todo lo que tienes no te sirve.
Javier.
A mí me preocupa sobre todo la imagen que también nos trasladan, nos quieren trasladar o pueden trasladar a cierta ciudadanía de ser los aladides de la ética económica, ¿no? Parece ser, también me corregir si no es así, pero parece ser que las comunidades autónomas tienen estructuras orgánicas suficientes para que los partidos soliciten en las cámaras de representantes de los ciudadanos el que esas auditorías se hagan. Pues vayan ustedes a los parlamentos, donde curiosamente creo que en Madrid no se ha querido hacer por parte del Partido Popular, vayan ustedes a las comunidades, a los parlamentos autonómicos, a solicitar que se auditen esas administraciones que dicen ustedes que están mal, pero todas, de cualquier color político.
Bueno, pues Javier Baeza, Enriqueta Chicano y José María Soria, muchas gracias a los tres por estar aquí. Buenas tardes. Y esta es la música de nuestra sección Madrid y hoy vamos a hacer un recorrido por el Madrid como escenario musical y lo vamos a hacer de la mano de nuestra compañera María Romero.
Madrid tiene su propia banda sonora, suena ajetreo en sus calles, suena a tráfico, suena a marcha nocturna, suena a conversaciones en los bares y cafeterías. Y Madrid también suena a música.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de Lavapiés.
La capital española se ha convertido en una cita ineludible en la agenda de los músicos de medio mundo. Por aquí han pasado todas las grandes estrellas musicales. ¿Quién no ha oído hablar de aquella mítica visita de los Beatles en 1965 y su concierto en Las Ventas?
Por fin salen los melenudos al tablado. Alguno lleva sombrero ancho. Es una concesión al ambiente. He aquí un fragmento de su actuación y algunas fases de la reacción del público.
O si no, del concierto de Frank Sinatra en el 86.
Happy together, unhappy together, that's gonna be just fine.
Madonna también hizo una parada por Madrid en 1990 para presentar su Blonde Ambition Tour. Supertramp, los Rolling Stones, AC/DC, todos ellos pasaron por Madrid de la misma manera que lo hacen hoy los ídolos del momento. Solo tenemos que remontarnos unos meses atrás para recordar las inmensas colas que rodearon durante días el Palacio de los Deportes para ver al jovencísimo Justin Bieber. Para ver a la nueva diva del pop, Lady Gaga. Lady Gaga ya pasó por aquí hace 2 años para ofrecer un breve pero intenso concierto en una de las salas más míticas de Madrid, el 8 y medio. Y es que no solo de grandes escenarios vive la música. La Riviera, la Boca del Lobo, el Café La Palma, todos ellos forman parte de una red de pequeños locales en los que se puede disfrutar de la música de una manera más cercana.
Porque no importa el porvenir, creímos en el rock and roll, por eso estamos aquí.
Pop, rock, electrónica, todo tiene cabida en Madrid y la ópera también.
Cosa sento, trastornate, escacciate,
il seductor.
Y para disfrutar de ella, qué mejor que acudir al Teatro Real, situado en la madrileña Plaza de Oriente. Hasta ahora hemos hablado de música bajo techo, pero en Madrid también se puede disfrutar de conciertos al aire libre. El pasado junio, la Universidad Complutense acogió el Decode, un festival en el que actuaron un sinfín de artistas y grupos como My Chemical Romance, Kasabian, Band of Horses o Lori Meyers. En las próximas semanas, los veranos de la villa vuelven a ofrecer una amplia variedad de planes culturales, entre los que destacan los conciertos en el escenario Puerta del Ángel, por el que pasarán artistas como Cyndi Lauper, Los Planetas o Love of Lesbian. Y es que un buen concierto en Madrid es como un caramelo que todos quieren probar. Por eso, cantantes y grupos de medio mundo sueñan con poder subirse al escenario y gritar eso de...
¡Buenas noches, Madrid!
Pues así nos vamos con la música, pero volvemos mañana de 7 a 8 de la tarde. Hasta luego.